Muy queridos hermanos, qué mejor lugar para celebrar todo este mes de septiembre, mes de Santa María la Antigua, que precisamente en su casa, en su hogar, en esta hermosa catedral basílica, bajo el amparo de esta hermosa figura de María que nos ha acompañado en estos 507 años. La liturgia de este domingo nos sugiere una reflexión que solo podemos entenderla desde lo que nos hablaba la primera lectura sobre que Dios no quiere la muerte del malvado, sino de que el malvado se salve. O como decía Pablo, que la plenitud, el mandamiento nuevo es el amor. Por eso, este domingo se nos sugiere una reflexión sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos frente a los hermanos que están a nuestro alrededor. Y afirma claramente que nadie puede quedar indiferente ante aquello que amenaza no solo la vida, sino la felicidad de un hermano, y que todos somos responsables los unos de los otros. Permítanme centrarme en el Evangelio de San Mateo. Mateo nos presenta a su comunidad, que podríamos decir nos presenta a su parroquia, a su grupo, una comunidad parecida a cualquiera de la que nosotros conocemos o formamos parte. En esa comunidad existían tensiones que siempre surgen de la convivencia. En esa comunidad de Mateo había hermanos que se creen superiores a los demás, que quieren ocupar los primeros puestos, hermanos que toman actitudes prepotentes y que escandalizan a los pobres y a los débiles, hermanos que maltratan y ofenden a otros miembros de la comunidad, hermanos que tienen dificultad de perdonar las faltas y los errores de los otros. Para responder a esta realidad, San Mateo diseña un modelo para su comunidad, y podemos decir para cualquier comunidad cristiana de todos los tiempos. Y en el fragmento del discurso eclesial que se nos propone hoy, se refiere especialmente al modo de proceder para con el hermano que ha pecado y que ha provocado conflictos en el seno de la comunidad. ¿Cómo deben proceder los hermanos de la comunidad ante esta situación? ¿Debemos condenar sin más y marginar al infractor? Y Mateo nos dice que no, porque en esta situación las decisiones radicales y fundamentalistas raramente son cristianas. Es necesario tratar el problema con buen sentido, con equilibrio, con tolerancia y, por encima de todo, con amor. Mateo nos va proponiendo un camino en varias etapas. En primer lugar, nos propone un encuentro con el hermano en privado y que se hable con él cara a cara sobre el problema. El camino recto no pasa, desde luego, por hablar mal por detrás, por hacer pública la falta, por criticar públicamente, aunque no se invente nada, y mucho menos por calumniar o difamar. El camino correcto pasa por el encuentro personal, leal, honesto, sereno, compasivo y tolerante con el hermano en cuestión. Si ese encuentro no tiene consecuencias positivas, Mateo propone una segunda tentativa que implica el recurso a otros hermanos. Llama a otros o a otros dos y que con serenidad, sensibilidad y buen sentido sean capaces de hacer comprender al infractor el sinsentido de su comportamiento. Si también falla ese intento, queda el recurso de hacerlo ante la comunidad. La comunidad será entonces llamada a confrontar al infractor, a recordarle las exigencias del camino cristiano y a pedirle una decisión. En el caso de que el infractor se obstine en su comportamiento equivocado, la comunidad tendrá que reconocer con dolor la situación en la que ese hermano se colocó a sí mismo y tendrá que aceptar que ese comportamiento lo puso al margen de la comunidad. Hermanos, qué distinto es Jesús de todos nosotros. A nosotros nos encanta airear la vida de los demás. Hay incluso programas de televisión que se dedican a eso. ¿Y cómo les gusta esos programas a la gente? Sacar los trapitos sucios de los demás. Y uno se pregunta, ¿será que a nosotros nos gusta el chisme y el escándalo? Si nos reunimos, no hay conversación si no comenzamos a criticar a todo el mundo. Y sin embargo, hoy la palabra nos invita a la corrección fraterna del pecador. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos dice todo lo contrario. Jesús sabe que todos podemos fallar, que podemos pecar, pero luego nos dice, si tu hermano peca, no lo lleves al club de los chismosos, sino que nos dice, llámalo, corrígelo a solas, que no se enteren los demás, que su pecado quede entre los dos y que tu amor salve al que ha pecado. Para Jesús es mucho más importante que el pecado mismo, la persona. Para Él, la persona, aunque haya pecado, se merece toda nuestra atención, comprensión y amor. La murmuración y la crítica no sanan a nadie. El amor silencioso puede curar muchas heridas. La murmuración y la crítica, en vez de curar las heridas, las hacen más grandes, mientras que el amor y la comprensión las curan y las cierran. Nadie tiene derecho a murmurar y criticar del otro si antes no lo ha amado, lo ha comprendido y lo ha corregido fraternalmente. Tenemos, especialmente en las redes sociales, los hacedores de problemas y los inquisidores de todo el mundo. Son los que se creen los impolutos, que pueden estar a la casa de la menor equivocación o sospecha del otro, para caer como aves carroñeras a destruir la integridad o la reputación de cualquier persona. La verdad es lo que menos le interesa a ellos. E incluso en el caso de abordar temas de la iglesia, los especialistas en todo son aquellos que no se informan con propiedad, poniendo en evidencia su ignorancia en temas eclesiales. Realmente es tan cierto el dicho que la ignorancia es osada. Por ejemplo, en esta semana se ha señalado pasado que en un templo histórico donde se realizó un funeral se violaron las normas de bioseguridad, lo que es totalmente falso. La Iglesia Arquidiocesana, aún pudiendo abrir los templos con muchos meses de anterioridad, responsablemente los mantuvo cerrados por el incremento de los casos del COVID-19. Luego del anuncio de las autoridades que los casos levemente habían ido disminuyendo, es que se decidió abrir los templos según las circunstancias de cada parroquia, dándole la libertad de decidir al párroco y al equipo parroquial de higiene y salud COVID-19 que debe tener cada templo para garantizar una participación segura. Otro gran error es no conocer las normas establecidas por la Conferencia Episcopal Panameña y de la Arquidiócesis de Panamá en cuanto a funerales y el rito de la colocación de las cenizas en una cripta. Hay criterios de bioseguridad que permiten un funeral en estos nuevos tiempos de un aforo hasta el 25% de la capacidad del templo. En otros, la cantidad es menor según las circunstancias donde se celebra ese funeral. Y en el rito para colocar las cenizas en la cripta, solo entre 5 o 8 personas máximos por el espacio de ese lugar. Por eso, el amor fraterno es el termómetro para corregir. Y para corregir a alguien, necesitamos primero permitir ser corregidos por Dios. Nadie puede corregir a nadie en el espíritu de rabia, de rencor, de resentimiento o con aquel espíritu justiciero de querer acusar y juzgar las cosas en la cara del hermano. Cuando cometemos el pecado grave contra la caridad de propagar en redes sociales, en rumores, en aquellas conversaciones de oído o utilizando el teléfono, estamos haciendo una maledicencia. Estamos chismeando y propagando el mal a otro. Por eso, el Evangelio de este domingo propone a nuestra responsabilidad que ayudemos a los hermanos a tomar conciencia de sus errores. Nos invita a respetar a nuestro hermano pero no a pactar con las actitudes equivocadas que él pueda tomar. Amar a alguien es no permanecer indiferente cuando está haciendo el mal a sí mismo. Por eso amar significa muchas veces corregir, amonestar, cuestionar, manifestar nuestro desacuerdo, interpelar. Es necesario amar mucho y respetar mucho al otro para corregir el riesgo de manifestarle nuestro acuerdo, para hacerle alguna observación que le va a molestar. Sin embargo, se trata de una exigencia que es fruto del mandamiento del amor. Hacer que alguien sea juzgado en la plaza pública, sea o no culpable, es condenarle anticipadamente y no darle la oportunidad de defenderse, de explicarse y restringirle el derecho de apelar a la misericordia y a la capacidad de perdón de los hermanos. Humillar al hermano públicamente es sobre todo una grave falta contra el amor. Es por eso que el Evangelio de hoy nos invita a ir al encuentro del hermano que faltó y primero reprenderle a solas. Sobre todo es necesario que nuestra intervención frente a nuestro hermano no sea producida ni por el odio, la venganza, la envidia, los celos, sino que sea guiada por el amor. El deseo de Dios no es la condenación del pecador, sino su conversión. Y esa forma de actuar debería estar siempre presente cuando nos enfrentamos a los hermanos que fallan. ¿Qué nos mueve cuando nos enfrentamos a nuestros hermanos con sus errores? ¿El orgullo herido? ¿La voluntad de humillar a aquel que nos maltrató? ¿La mala voluntad o el amor y la voluntad de ver al hermano reencontrar la felicidad y la paz? La iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar palabras de denuncia y de condenación ante los actos que afectan gravemente el bien común. Sin embargo, debe distinguir claramente entre la persona y sus actos equivocados. Las acciones erradas deben ser condenadas. Los que cometieron estas acciones deben ser vistos como hermanos, a quienes se aman, a quienes se acoge y a quienes se da siempre otra oportunidad de acoger las propuestas de Jesús y de formar parte de la comunidad del reino. La iglesia, a lo largo de los siglos, ha querido ser madre y maestra de la humanidad, orientando, señalando los pecados en que se incurre. Y evidentemente, la iglesia no está exenta de pecados. Por ello, el mismo Papa Francisco, que estuvo aquí presente en este altar, que donó esta hermosa flor de plata a nuestra patrona, ha puesto la lupa también sobre los fallos de la iglesia para corregirnos y hacer que la iglesia sea coherente con el Evangelio de Jesucristo. Nuestra condición de profetas que han hecho la experiencia de Dios nos debe llevar a ser centinelas que advierten de los peligros que amenazan a nuestros contemporáneos. Y hermanos, la crisis que estamos viviendo no es simplemente crisis económica, es una crisis moral y es una crisis de valores. Están desapareciendo de la escena pública los valores que han dado sentido a la democracia, y los cristianos no podemos quedarnos cruzados de brazos ante esta realidad. Debemos infundir espíritu y esperanza de manera que se pueda construir una auténtica civilización del amor. Festividad de nuestra patrona, la patrona de la República de Panamá. No podemos olvidarnos. Así como para nadie le es indiferente la fecha de su cumpleaños, o para nuestra nación la fecha del 3 de noviembre o 28 de noviembre, para los católicos panameños, el mes de septiembre y especialmente el 9 de septiembre ha de ser una fecha digna de recordación para dar gracias a Dios por nuestra iglesia y para tomar mayor conciencia de nuestra pertenencia a ella. Hermanos y hermanas, el 9 de septiembre nace oficialmente la Iglesia Católica en Panamá bajo el amparo de la Virgen en la advocación de Santa María la Antigua. A partir del 9 de septiembre de 1513 nos constituimos en la primera jurisdicción eclesiástica en tierra firme del continente americano. El próximo 9 de septiembre celebramos 507 años en que la suprema autoridad de la Iglesia Católica, en la persona de su santidad, el Papa León X, firmó el documento con el nombre de Bula Pontificia, creando la diócesis de Santa María la Antigua del Darién y poniendo bajo su patrocinio la advocación de Santa María la Antigua. Y para comprender mejor la importancia de este acto eclesial y jurídico, es necesario trasladarnos mentalmente a aquellos tiempos en que se acababa de descubrir para los europeos la Iglesia un nuevo continente. Es un hecho que en 1511 ya se habían creado las tres primeras diócesis del continente: Santo Domingo, La Vega y Puerto Rico. Pero estas se encontraban en las islas del Caribe, por lo que una vez fundado el primer asiento español en tierra firme del continente americano, en los territorios del cacique Cémaco, el rey Fernando V pidió al Papa León X que creara un obispado para iniciar desde allí una gran tarea: anunciar a Jesucristo al resto de las poblaciones de este gran continente, cuya forma y extensión y población se ignoraba. Y el primer obispo, Fray Juan de Quevedo, llegó al pequeño poblado llamado Santa María. Es recibido con alegría por el grupo de moradores indígenas y españoles, encabezados por el alcalde mayor Vasco Núñez de Balboa. El Te Deum es cantado en el rancho capilla dedicado a Santa María la Antigua, ya convertida en la primera catedral de tierra firme, abriéndose así una nueva página para la historia civil y eclesiástica del continente recién redescubierto. Y esa misma sede se trasladó luego que se fundó la ciudad el 19 de agosto de 1520, se trasladó a mediados de 1524. Perdón, 1519. De esta iglesia particular de Santa María la Antigua, que comprendía un continente desconocido, empezó a desprenderse. Y eso lo tenemos que tener claro todos los panameños. De aquí se fue extendiendo la semillita y se fueron multiplicando y se crearon otras diócesis. El 2 de septiembre de 1513, 30, la diócesis de México. El 21 de junio, la diócesis de Coro, Venezuela. El 13 de noviembre de 1543, la de León, Nicaragua. El 18 del mismo año, se creó la diócesis de Guatemala. Y así, sucesivamente, fueron naciendo las casi 2.000 diócesis que se encuentran actualmente en el continente americano. Hermanos, estas son las razones por lo que el 9 de septiembre ha de ser un gran día para todos los panameños, porque tenemos la dicha, el honor inmerecido de pertenecer a esta iglesia que nació bajo el patrocinio de Santa María la Antigua, un 9 de septiembre de 1513. Por eso, la devoción a María ha de estar en el ADN de nuestra identidad católica y panameña, que hemos de vivirla como la estamos viviendo en este año, con un sentido profundo de entrega y servicio, como lo hizo María. Que Santa María la Antigua siga protegiendo a esta nación. Amén.